En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y sobre todo hacerlo con ilusión, ¿no? Al final somos unos enviados en nombre de la Iglesia y lo que se trata es de compartir y de crecer junto a otros. Intentar, pues, imitar al buen pastor con mayúsculas, que es el protagonista y el que preside las comunidades.
Palabras del sacerdote José Agustín León Rodríguez ante su nuevo destino pastoral.
Me encantó esta experiencia porque veo muchas similitudes entre los cristianos de los Hechos, de los apóstoles y los de ahora.
Un agente de pastoral de La Gomera que asistió al curso intensivo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles.
De las que se destacaban algunas oportunidades del momento actual, como el hecho de que los jóvenes tienen un deseo interior de apertura a lo trascendente, que la persona de Jesús sigue siendo atractiva para ellos y demandan de nosotros que les mostremos a Jesucristo.
David Rodríguez, delegado de la Pastoral Vocacional, de la Pastoral Juvenil Vocacional de la diócesis, ante el encuentro de las dos delegaciones de esta pastoral en el archipiélago. Algunos de los sonidos que conforman la actualidad y el testimonio de nuestra Iglesia diocesana a lo largo de estos días. Descansar de la tecnología, ¿por qué no? Jugar con tus hijos, entrar en contacto con la naturaleza, visitar a un familiar que está solo, agradecer lo que tienes y dedicarle más tiempo a Dios, propuestas sencillas para el disfrute de estas vacaciones que muchos podrán disfrutar, que muchos podrán gozar este año y a pesar del contexto de pandemia. El saludo en nombre de todo el equipo de la información socio-religiosa en la parte técnica, como siempre, Jorge Medina, en la colaboración Natalia Álvarez, Luis Martín y Fabián Luis, y quien les habla, Francisco Jesús Hernández Hernández. Te invitamos una vez más a este recorrido de radio a esta hora de la tarde, como cada viernes. Sean bienvenidos. El obispo ha hecho público los nuevos nombramientos pastorales de sacerdotes. Después de los meses de julio y agosto, los 7 sacerdotes con nuevo destino pastoral comenzarán a ocupar sus nuevas responsabilidades en el servicio.
Esa toma de posesión, que tendrá lugar en unos 2 meses, visibilizará que el nuevo oficio y tarea que afrontan los nuevos enviados lo hacen en nombre de la Iglesia y, por tanto, en nombre de Dios, con un nombramiento del obispo. Así lo expresaba José Agustín León, entre los 6 restantes hermanos sacerdotes.
Y sobre todo hacerlo con ilusión, ¿no? Al final somos unos enviados en nombre de la Iglesia y lo que se trata es de compartir y de crecer junto a otros. Intentar, pues, imitar al buen pastor con mayúsculas, que es el protagonista y el que preside las comunidades.
Con la publicación de los nuevos nombramientos por parte del obispo y las próximas tomas de posesión, de alguna manera estamos tocando el misterio de la Iglesia.
Lo que a Jesucristo le ha costado la vida, su propia sangre, lo pone en manos de los sacerdotes, lo cual supone una gran confianza en cada uno. Javier José Juste, otro de los enviados.
Confío que el Señor empuja esta nueva tarea, ilusionada, con el corazón, con disposición para acoger a estas nuevas comunidades.
No se despiden, no pueden, porque en las comunidades que han servido durante largos años, hasta este mes de próximo de septiembre, les han arrebatado el corazón.
Por tanto, los 7 tienen sentimientos encontrados, como si el corazón se desgarrase, pero con la certeza que el Señor los cuida y que en sus nuevas comunidades parroquiales van a recibir un corazón ensanchado que, sin dejar de amar a las gentes de sus actuales encomiendas pastorales, esté capacitado para entregarse a la gente que allí les espera. Fernando Delgado Espósito, nuevo sacerdote para el arciprestazgo de Icod de los Vinos.
Ilusionado porque, bueno, vas a un nuevo destino, nueva gente, nueva realidad, un nuevo proyecto de Dios para tu vida. Y al mismo tiempo, bueno, pues dejas una comunidad a la que, en mi caso, he estado 7 años sirviendo. Y bueno, pues ya no, como les decía, esta tarde en la parroquia, no es un grupo, una masa, un grupo de una gente sin nombre, sino ya empiezan a tener rostros, nombres, historias, cercanía, compartir. Pues por eso esa sensación un poco agridulce, ¿no?
Los sacerdotes destinados a nuestra diócesis son conscientes que hay que continuar llamando a la esperanza e ilusionar a tanta gente.
Es verdad que la crisis está afectando a todos, pero hay que intentar sacar lo mejor del pueblo al que se les envían, lo mejor de sus vidas espirituales para reflotar los ánimos y la esperanza, algo muy necesario en estos tiempos que corren. Y como familia, donde el papel del laico es, y siempre ha sido, fundamental. Ángelo Nardones Barrio, sacerdote venezolano en el norte de Tenerife.
Y yo creo que este es el momento en que tengamos que disponernos incluso a delegar funciones donde los laicos puedan asumir responsabilidades que le corresponden dentro de la Iglesia para poder seguir trabajando con la única intención de llegar a todos y tener nuestra función como Iglesia.
Ilusión, conciencia de enviados, pastoral de conjunto, expectación y unidos en la oración. Agustín, Fernando, Ángelo, Miguel Jesús y Javier José.
La ilusión y las ganas de, pues, del corazón como de un niño chico, porque empiezas de nuevo una experiencia con gente nueva.
Pero también está claro que es el Señor el que nos llama y nos envía.
Y la verdad es que espero hacer una pastoral en conjunto, una pastoral de conjunto con estas tres parroquias.
Y yo un poco con la expectación de lo que se pueda hacer por el reino en nombre de Dios en unas nuevas comunidades.
Y unidos en oración. Gracias por estar cercanos a los sacerdotes y por orar por cada uno de nosotros.
Cada uno de los nuevos destinos pastorales los puedes consultar en iberiensedigital.es.
Corre por el domo segunda carrera solidaria virtual del 20 al 24 de octubre. Colabora con el trabajo de los misioneros e inscríbete ya del 10 de junio al 8 de octubre en www.correporeldomum.es. Obtendrás tu camiseta y tu dorsal. No lo dejes pasar, inscríbete en www.correporeldomum.es.
Vamos con el repaso a vuela pluma de la actualidad y el testimonio de la vida de nuestra Iglesia, dos veces centenaria y cuatro insular. Lo iniciamos en La Palma. Esther Mare Pérez nos destaca una noticia.
Buenos días. Entre los cambios que el obispo ha hecho de sacerdotes a otras parroquias, en La Palma está Miguel Jesús Guerra, actualmente párroco de la Villa de Mazo, y le traslada a las parroquias de San Gerardo, en el barrio de La Salud, y Nuestra Señora de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife. Nació en Santa Cruz de La Palma, tiene 46 años y fue ordenado el 7 de julio de 2002. Lo felicitamos por su pasado aniversario y le escuchamos.
Y también, pues, el deseo de seguir construyendo su reino, agradecido a todo lo visto en estos meses, en estos años.
Y para la Villa de Mazo, en La Palma, vendrá José Emiliano Rodríguez, natural de los Llanos de Aridane, y actualmente es párroco de Arona y Vilaflor. Tiene 51 años y fue ordenado sacerdote el 26 de septiembre de 1997. ¡Feliz semana a todos!
En La Gomera tuvo lugar un curso sobre los hechos de los apóstoles.
Sí, en la residencia escolar de San Sebastián, y que fue impartido por el sacerdote Sisto Pérez. Esta iniciativa formativa, que se desarrolló cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitarias, también sirvió para compartir experiencias entre los diocesanos gomeros. Recogimos el sentir de dos de los más de 60 personas provenientes de toda la isla.
Soy Jenny, de la parroquia de los Santos Reyes de Valle Gran Rey. Lo que quiero destacar es que, gracias a la metodología empleada, el análisis y la reflexión que hicimos sobre los hechos de los apóstoles, pude descubrir aspectos que desconocía en el camino de la Iglesia.
Hola, soy Núñez, laica comprometida con la parroquia El Salvador del Mundo en Alajero. Me encantó esta experiencia porque veo muchas similitudes entre los cristianos de los hechos de los apóstoles y los de ahora.
La jornada finalizó con la celebración de la Eucaristía.
Eucaristía de agradecimiento por la presencia de la comunidad salesiana en la Casa de la Orotava durante estos 73 últimos años.
La ausencia de la comunidad de la Orotava es una tristeza, porque nunca nos gusta irnos de las comunidades, de los sitios, de las localidades. Pero lo único que hacemos es que la comunidad va a vivir a la cuesta. El colegio se sigue trabajando y se sigue llevando y guiando como normalmente, como cualquier colegio salesiano. Y viene un salesiano a atender a todo el colegio siendo titular y toda la pastoral familiar y toda la pastoral juvenil.
Esta semana comenzó un nuevo curso de verano del ISTIC.
Y en este caso impartido por el doctor en Ciencias de la Información, Andrés Brito, y que versó sobre empoderamiento comunicativo. La última propuesta formativa de este centro de estudios giró en torno a los Santos Padres, accesos a las fuentes patrísticas que dirigió el licenciado en Teología y Ciencias Patrísticas Macario Manuel López. Este curso tendrá una segunda parte los días 14, 15 y 16 de julio.
El segundo curso de profundización teológica pretende facilitar al alumno la capacidad para, desde la doctrina de los Santos Padres, poder realizar un trabajo científico teológico con rigor. Será el 14, 15 y 16 de julio.
La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española continúa con sus encuentros de delegados y responsables de pastoral juvenil por diócesis.
Los dos equipos de pastoral de juventud de las diócesis del archipiélago, presididos por sus respectivos obispos, llevaron a cabo una jornada de formación guiada por Raúl Tinajero, secretario de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. David Rodríguez es el delegado de esta pastoral en esta diócesis.
Se ha presentado el trabajo que tendrá como fruto el nuevo proyecto marco de pastoral juvenil. La primera parte de la jornada del domingo comenzó con una reflexión titulada «Los jóvenes sois el ahora de Dios», de las que se destacaban algunas oportunidades del momento actual, como el hecho de que los jóvenes tienen un deseo interior de apertura a lo trascendente, que la persona de Jesús sigue siendo atractiva para ellos y demandan de nosotros que les mostremos a Jesucristo.
Y en este repaso terminamos con una muy buena noticia.
Sí, porque el próximo día 16 de julio a las 17 horas, Fray Eloy José Quintero recibirá el Sagrado Orden del Diaconado en el Monasterio Benedictino de la Santísima Trinidad de manos del obispo José Mazuelos Pérez. Quintero es natural del Pinar en la Isla del Hierro, y por ello rezamos y nos alegramos por él.
Más información detallada en nivariensedigital.es y también en www.obispadodetenerife.es. Además, el domingo, como siempre, aquí en COPE, el informativo Iglesia Nivariense Noticias, a las 8:45 de la mañana.
Hoy vamos a conocer Elsa. Con ella nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir de Canarias y vamos a conocer uno de los sitios, uno de los espacios más emblemáticos que tiene nuestro país y uno de los principales motores de fe del panorama nacional y también a nivel mundial, yo diría. Les estoy hablando del Camino de Santiago. ¿Lo has hecho alguna vez? Bueno, yo reconozco que es una de mis tareas pendientes. Me hace muchísima ilusión poderlo hacer y espero lograrlo pronto. Y ya les digo que después de escuchar a Elsa, les van a entrar aún todavía más ganas de ir. Lleva varios años haciéndolo, incluso en pandemia. ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? ¿Cómo es el camino? Ella va a ser quien mejor nos lo pueda contar. Lo ha hecho durante mucho tiempo con su marido y bueno, es una experiencia pues que hay que vivir. Es muy difícil transmitirla solo con palabras. Es algo de esas cosas que tenemos que experimentar. Así que nada, les dejamos con Elsa y esta pequeña conversación del Camino de Santiago.
¿Cuánto has andado? Decidí dejarlo todo y seguir sus pasos como un peregrino. Mientras ando me defino, dejando el bien y el mal a ambos lados del camino. Con el amor como guía, en busca de mi destino. Cargando solo lo justo, descanso en la percepción. Cuando ando un paso tras otro, en cada uno está mi atención. No hay pasado ni futuro, solo transito el instante del modo que es más consciente.
Buenas tardes, Elsa.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por tu tiempo y querer compartir con toda nuestra audiencia tu experiencia del camino.
Encantada de estar con ustedes.
Gracias, lo dicho. Según tu memoria, y antes de hacer el primer camino en el año 2015, según me contaste, ¿cuándo fue que oíste hablar por primera vez del Camino de Santiago y la posibilidad de recorrerlo? ¿Cuándo te llegó a la memoria lo recuerdas?
Sí, sobre el año 96, 97, en una visita que hicimos con mi hijo pequeño a Roses Valle, le dije a mi marido, si alguna vez podemos hacer el Camino de Santiago, me gustaría salir desde Roncesvalle. Como te contaba, en estos días que estuvimos hablando, yo tuve un accidente hace años y me pensaba que nunca podría hacerlo. Estuvimos entrenando, mi marido y yo juntos, y durante un año, pues aquí en los montes, aquí en Tenerife, en el Teide de Vilaflor, y según me veía yo que estaba preparada fue cuando decidimos de hacerlo, pues comenzarlo en el año 2015.
O sea que de 1990 y tanto pasaron casi 10 años hasta que por fin fuiste por primera vez al Camino de Santiago. ¿Podrías hacer brevemente cuántos caminos llevas a tus espaldas y en tus pies? Comenzaste, como dijiste, en el 2015. ¿Qué caminos has hecho junto a tu esposo hasta el momento?
En el 2015 comenzamos el Camino Francés, que salimos desde Roncesvalle.
¿Por qué se llama Camino Francés?
El camino francés se llama porque nació desde la puerta de entrada de por aquellos tiempos, desde los peregrinos que procedían de Francia y de otros países del norte de Europa, y era, pues, promocionaron más este camino porque era uno de los caminos más seguros en esa época, ¿no? Y por eso lo pusieron Camino Francés. Hay bastantes más, hemos hecho, pues, el inglés, el portugués y hay muchísimos más. Pero nosotros comenzamos con este, con el primero en el año 2015, empezamos con el francés. Lo hicimos de tres etapas, de tres años, porque es un camino que tiene 776 kilómetros. Y el primer año que hicimos fue desde Roncesvalle hasta Burgos. Después paramos el año siguiente, pues por las vacaciones no coincidimos. Y lo reiniciamos de nuevo en el 2017 desde Burgos a Ponferrada y en el 2018 terminamos este camino desde Ponferrada a Santiago, que ahí fue nuestra primera compostelana.
Háblanos de esa primera vez. No sé si se te ha quedado grabado en la retina la primera vez que pisaste el camino. ¿Qué imagen se te quedó grabada? Si es que hablamos del año 2015. No sé si tienes un recuerdo de eso.
La primera vez que yo fui al camino, Paco, vas descubriendo lo que realmente vas buscando en tu vida. Esa paz interior y ese contacto con la naturaleza, desintoxicarte de todo, de tecnologías, de rutinas, de todo tipo de móviles, que solo lo coges a la hora del descanso por la tarde, ¿no? Para ver si puedes hablar con la familia, ¿no? Lo normal. Y la parte espiritual religiosa. En particular, yo lo viví muy, muy, muy profundo.
Por tanto, se podría decir, Elsa, que esa primera motivación que te llevó a hacer por primera vez el camino fue una motivación religiosa. ¿Y esa misma motivación es la misma que te ha llevado a hacerlo cada año, incluso en el año 2020, en medio de una pandemia?
Vas cambiando. Ya no solo es lo religioso, es lo espiritual. Ya después vas cambiando más a buscar la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, el conocer a la gente, el estar con la gente que vas conociendo, porque el camino te va dando cada día, como vas caminando, te vas quedando en albergue, pues vas conociendo a gente y esa es tu familia en el camino, que es lo más bonito que te puede pasar, porque son gente de todo tipo de religiones, gente creyente, no creyente, practicantes, no practicantes, y esa es algo que te va enganchando, ¿no? El conocer a la gente que después sigue la amistad ha seguido durante muchos años. Los mantenemos todos la familia de nuestro camino lo tenemos contacto todavía.
La familia de nuestro camino. Cada camino tiene su peculiaridad y sus experiencias, pero ¿cuál es el camino que más te ha gustado de todos los que llevas a tus espaldas y en tus piernas, claro, y en tus pies?
A mí el camino que más me impactó fue la subida de la Faba, que subes a los Cebreiros. Es lo más duro que me ha dado el camino. Donde hay unas piedras grandísimas, una subida grandísima, lloviendo, todo embarrado, donde llevaba dos días compartiendo con una persona que conocí en el camino, un chico en concreto, hablábamos de todo, menos nada religioso, y cuando llegamos a los Cebreiros, que para mí fue como llegar a Santiago, porque anda que lloré, porque me costó muchísimo, de hecho, tiré la mochila, yo no puedo con esto, y él me animaba, y en una de estas le pasó a él, y yo decía, venga, que si yo he podido, tú también vas a poder. Y nos animamos los dos y subimos a los Cebreiros. Con la sorpresa de que por la tarde cuando fuimos a la misa del pueblo, de la parroquia, la grata sorpresa fue que era sacerdote. Y no me lo había dicho. Y después, al final de la misa, me decía, ves cómo nosotros también tenemos nuestras pruebas y tú también me has ayudado a caminar y a soportar esta subida, ¿no? Ahí es donde, no sé, a mí esa parte del camino me caló mucho. Imagino, ahí yo creo que fue, vamos.
Imagino que junto a esas son cientos de experiencias compartidas con los caminantes que se encuentran en el camino. ¿Comparte alguna que otra, aparte de esa concreta, en esa subida que era una auténtica pendiente?
Me regaló, yo en mi mochila llevo muchos regalos siempre, sí, colgando. Realmente los llevo a todos en mi mochila, siempre digo, pues todas esas crucecitas, rosaritos que te van regalando los amigos. Ya que vas al camino, llévame contigo, ¿no? Aunque yo los llevo en mi corazón, pero siempre digo que los llevo en mi mochila. Me había regalado una amiga, una virgen consagrada, un rosario misionero, y yo le dije que el día que rezaba el rosario iba a rezarlo pues por todos los amigos, por los que estaba y los que están pues ya con el Señor, ¿no? Y iba compartiendo el camino con un chico de Las Palmas que se llama Saúl. Él hacía años que no entraba a una iglesia y él me decía que él iba a seguir a Santiago, que fue cuando nosotros paramos en Burgos para seguir el año siguiente. Y yo le dije, dice, es que te veo rezando el rosario, ¿no? Digo, sí, lo estoy rezando por los amigos. Al finalizar el rosario, yo le regalé el rosario. Y él me abrazó y me dijo, madre mía, he vuelto otra vez a creer. Gracias a verte a ti con tus vivencias, a entrar a una iglesia cuando ni entraba. Y este rosario va a ir conmigo pues toda mi vida porque me va a acompañar también en mi camino. Para mí, yo lloraba con él como, vamos.
Para terminar, Elsa, aunque ya de alguna forma lo has ido desgranando a lo largo de este camino que estamos haciendo virtualmente en la radio hoy contigo, caminante no hay camino, se hace camino al andar y hoy lo hemos andado camino con Elsa. Elsa María Pérez González, digo bien, ¿no?
Díaz González, no me cambies.
Perdona. Gracias por compartir con nosotros ese camino y con nuestros oyentes, por supuesto. Buena tarde.
A ustedes, buena tarde. Elsa. Un abrazo.
¿Y tú? ¿Cuánto has andado? Decidí dejarlo todo y seguir sus pasos.
Nosotros en El Espejo nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el viernes 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Queden en la buena sintonía de COPE. Se abre ahora una ventana para la información nacional, internacional y local. Gracias. Con Dios.
Pues nos vamos con el deseo de seguir pensando en Dios cada día. Hoy desde Puerto Rico, Daniel Calvezzi. Feliz semana para todos. Cada día.